¿Enamorado de un podcast? Este San Valentín tienes la cita perfecta con iVoox. Tus programas favoritos sin interrupciones, solo por tiempo limitado. Consigue un año de premium con un 25% de descuento gracias a los Love Days. No esperes más. Toca el banner y no lo dejes escapar.
Aprender de otros e intercambiar puntos de vista nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir. Porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Saber que no solo somos nuestra propia historia, sino que también somos aquellas historias que conocemos de los demás,
es una forma de evolucionar.
Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompañan dos mujeres que saben regalar sonrisas. Les cuento sobre ellas. Mi primera invitada está casada y tiene 4 hijos. 3 aquí en la tierra y Rebeca, su hija más pequeña, en el cielo. Antes de fallecer, Rebe funda Regala una Sonrisa, asociación que ella hoy continúa junto con sus otros hijos. Mi segunda invitada, quien es hija de mi primera invitada, es diseñadora gráfica por la UDEM. Está casada y tiene una hija. A sus 18 años, su hermana Rebeca es diagnosticada por primera vez con leucemia. Cuando su hermana recae unos años después, ella se convierte en su donadora de médula ósea. 3 años más tarde, su hermana fallece y tanto ella como su mamá y hermanos se quedan al frente de la Fundación Regala una Sonrisa. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Magdalena García y Jimena Ortiz, Efecto Inspiración. Magdalena, Jimena, gracias. Gracias por estar aquí, por haber aceptado esta invitación. Pues tan repentina, ahorita le platicaremos a la gente. Muchas gracias por estar las dos aquí.
Gracias a ti. Estamos muy emocionadas.
Déjenme decirles que a mí siempre me gusta dar un poquito de contexto de cómo llega la gente a esta cabina. Y esto fue una situación, iba a decir muy poco común, pero no es poco común. Es la primera vez que me sucede, o sea, nunca antes vista en Efecto Inspiración. Donde Mayela, a quien le mandamos un abrazo con mucho cariño, me escribe. Mayela es comadre, amiga de la familia. Sí. Ya me corregiste que es comadre de Rebe. Mayela me escribió y me dijo, oye, ¿sabes qué, Jessica? Conozco, tengo una comadre que es Efecto Inspiración, que se llama Magdalena, y me encantaría que la entrevistes. Total, le dije, oye, qué padre, claro que sí. Yo voy a salir de viaje, le platiqué. Pero regresando nos ponemos de acuerdo. Muy bien, perfecto. Eso fue, hoy es lunes, para la gente sabe que no se pasan los programas en vivo. Entonces, hoy estamos grabando un lunes y toda esta conversación fue el sábado, o sea, antier. Entonces, le digo, ese mismo día, el sábado, yo tenía ya pactada una entrevista para hoy. Y la persona que iba a venir, desafortunadamente, tuvimos que cambiar de día. Y en ese momento, de esas situaciones místicas y sobrenaturales, dije, híjole, por algo está pasando esto. Le voy a escribir a Mayela porque creo que esa entrevista se tuvo que posponer para llevar a cabo esta otra entrevista y de manera rápida. Yo normalmente, les decía ahorita fuera del aire, que me tardo en investigar un poco más, en meterme a fondo. Entonces, tuve muy pocos días para tratar de absorber toda la historia de ustedes, pero sentí algo diferente, sentí algo especial, que por eso le hablé a Mayela. Mayela, te habló a ti, Magdalena, y luego hablé yo con Magdalena, y Magdalena me dijo, oye, también estaría padre que estuviera Jime. Entonces, en un día prácticamente, armamos esta conversación, que estoy segura va a estar llena de muchísima inspiración, porque en esta mesa hoy estamos 3, pero en realidad somos 4, porque Rebe está seguramente aquí presente,
acompañándonos,
sí, echándole porras a su mamá y a su hermana, y bueno, continuando con este gran legado que dejó. Así que esa es la introducción, que la quería decir porque creo que es, pues, que es especial, ¿no? Sí. Así que muchísimas sí, gracias. Y bueno, empezamos. Yo siempre le digo a mis invitados que me gusta iniciar las entrevistas de la misma manera. que es pidiéndoles que me den un poquito de contexto sobre quiénes son, sobre cómo crecieron, cómo fueron sus primeros años de vida. Aquí, como es una entrevista de dos, quisiera que me dieran un contexto de cómo es la familia García Ortiz. ¿Quién de las dos, no sé si tú, Magdalena, quieras darnos primero como un contexto general de tu familia, tu esposo, tus hijos, un poquito que nos sitúes en cómo es la familia Ortiz García, dije al revés, me va a regañar el señor, Ortiz García.
Pues mira, Jessy, nosotros nos casamos en el año 88. Yo soy originaria de Ciudad Victoria, mi esposo es de aquí de Monterrey, yo estudiaba aquí y pues bueno, lo conocí y nos casamos. Al año de habernos casado nació mi primera hija, Sofía, después nació Jimena, después nació mi hijo Rubén, uh-huh. Y 7 años después de haber nacido Rubén, nació Rebe.
Ok.
y bueno, pues realmente yo creo que fuimos una familia pues normal, feliz. Teníamos nuestras vacaciones, teníamos como cualquier familia, ¿no? Las niñas, pues, digo, todos bien en los colegios. Y cuando Rebe... Ah, bueno, ya está.
No. Sí.
Bueno, ya hasta que Rebe, bueno, pues estaba en cuarto de primaria, que fue cuando se enfermó. Fue cuando, bueno, pues ya hubo un cambio en la familia.
Ok.
Y bueno, pues sí cambiaron algunas cosas, pero realmente, pues creo que seguimos bien. O sea, todos seguimos acompañándonos y viviendo pues lo que es una familia, ¿no?
¿Cómo fue recibir el diagnóstico de la más pequeña de la casa? Yo platicaba contigo y tú me decías, era la más consentida porque aparte había muchísimos primos y todo el mundo volcado con ella. Tú, Jimena, como hermana, y en ese momento no sé cuántos años tenías cuando eso sucedió.
18.
A tus 18 años. ¿Cómo vivieron el recibir un diagnóstico inesperado de una enfermedad como es la leucemia, que bueno, pues nunca es bienvenida, ¿no? Pero que cuando llega también, como tú me lo decías, llega con cosas positivas porque el dolor trae belleza colateral. Pero platícame tú, ¿cómo vivieron recibir ese diagnóstico? Al menos, ¿cómo lo viviste tú?
Sí, yo creo que cada quien pues lo vivió de diferente manera, ¿verdad? O sea, mis papás, pues siendo papás, y de hermanos, la verdad es que Rebe, por ser la más chiquita, tenía como una conexión con cada uno. O sea, diferente, pero como que cada uno tenía mucha conexión con Rebe. Entonces, bueno, igual yo creo que cada uno de los hermanos lo vivimos diferente. En mi caso, pues bueno, yo tenía 18 años y la verdad es que en la familia pues nunca habíamos pasado como por una situación de salud. Entonces, sí, o sea, como que nunca piensas que te va a pasar, ¿verdad? Pues con algún familiar. Entonces, cuando nos dan la noticia de Rebe, para mí sí fue muy doloroso. O sea, yo creo que también por la edad que tenía, como
tenía
muy inesperado. Rebe tenía 10.
10.
Yo tenía 18. Okay. O sea, yo también, pues, sí, o sea, como que no te lo esperas, ¿verdad? Y bueno, 18 años ya estás grande, pero también
claro,
estás chiquita.
Totalmente.
Entonces, sí me acuerdo que para mí fue algo súper doloroso. O sea, como que mi recuerdo sí es de mucho dolor. Pero con el tiempo fue evolucionando y bueno, es lo que vamos a ir platicando ahorita.
Definitivamente, y las escucho y escucho estas voces entrecortadas porque escucho mucho amor, ¿no?, en esta historia. Magdalena, tú como mamá, ¿cómo fue recibir para ti ese diagnóstico? Ahorita Jimé nos habla de cómo ella lo vivió siendo una adolescente. Tiene toda la razón, nos dice, a los 18 años no eres... Parece que eres muy grande, pero en realidad todavía te faltan muchas cosas por vivir. Pero tú como mamá, ¿cómo logras pues abrazar este diagnóstico y mantener a tu familia unida? Porque creo que esa es una parte muy importante, que las mamás juegan un rol vital. ¿Cómo fue para ti esa primera vez que les dan el diagnóstico?
Fíjate, digo, como dice Jimena, sí fue algo muy difícil. Realmente el diagnóstico fue muy, muy raro. O sea, muy raro con el a la hora de cómo nos los dieron, ¿no? Porque a ella le dolían las rodillas.
Okay.
Entonces yo, ay, a ver mañana a ver qué pasa. Ya sabes, como mamá, claro. Vamos a esperar a ver mañana a ver qué pasa. Pues pasaron 3 días y le seguían doliendo. Entonces ya la llevé más bien con un traumatólogo.
Okay.
Y el traumatólogo, yo esperando, pues me va a decir que trae una infección, no sé, ¿verdad? Claro. Algo así. De aquí al hospital me voy, ¿verdad? El traumatólogo me dice, no, sabes que no es nada de mi parte, pero quiero que le hagas este estudio, pero vete de aquí a hacérselo. Un estudio de sangre.
Okay.
Y en la noche te hablo, a ver qué pasó. Salimos de ahí y Rebe dijo, ay, mamá, tengo antojo de algo de Costco. Nos paramos en Costco. Saliendo de Costco, me habla el doctor y me dice, ¿sabes qué? Regrésate al hospital. Hay algo muy, muy serio y necesitamos, o sea, te internas y ya vamos, le voy a hablar a los doctores que van a tratar la enfermedad de tu hija, pero necesito que estés en el hospital.
¿No te dijo qué era?
No, me dijo no, porque no te puedo yo explicar hasta que no lo vea el doctor
okay.
que lo va a tratar.
Okay.
Entonces ya nos internamos, ya viene el doctor y me dice, pues realmente es un hematólogo el que tiene que ver esto. Y aquí me tomé la libertad de hablarle al doctor Oscar González Llano, excelente doctor, la verdad. Y pues aquí es, digo, él es el que va a seguir con el caso, ¿verdad? Yo ya me hago a un lado y él es el que lo va a tratar. Entonces, la verdad, todavía el doctor me dice, pues, necesitamos que salgan los estudios y voy a hacer más estudios.
Ok.
Y sí me acuerdo que ese tiempo realmente para mí fue muy difícil, o sea, esas horas. Igual, por ejemplo, te puedo decir que me hablaban mis hermanas y yo, o sea, como que te sientes acogida por todos, ¿verdad? Uh-huh. Pues tus hijos, tus hermanos, tus cuñadas, o sea, todo mundo al pendiente de qué está pasando. Y bueno, ya, pues al otro día que nos dan el resultado, que ya nos dice que es una leucemia mieloblástica aguda, nivel 5, me acuerdo que me dijo, y el nivel 5 es algo malo. Okay. O sea, no es...
Sí, como algo fuerte. Sí. Dentro de las leucemias, una...
La más fuerte.
Una fuerte, ajá.
Sí, porque aparte mieloblástica. O sea, okay. La mieloblástica es la más fuerte y aparte el nivel 5.
Okay.
Vamos a hacer todo lo posible. Entonces, pues todo eso como que te empieza a llenar la cabeza de miedos y dices, híjole, ¿y ahora qué va a pasar? Pero gracias a que todos estaban ahí, o sea, tanto las llamadas de mis hermanos, mis hijos, o sea, todos estábamos pues,
juntos.
La verdad es que siento que nos ayudó eso mucho, porque pues a la hora que nos dieron el diagnóstico, ahí estaban todos, o sea, estábamos unidos.
Sí,
todos.
Yo tengo un recuerdo de que los hermanos de mi mamá de Ciudad Victoria, todos se vinieron a Monterrey.
Sí, todos se vinieron a esperar el diagnóstico a ver qué. Y pues mis cuñadas de aquí igual, ¿verdad? Estaban al pendiente, mis suegros. Mi mamá hace ratito me acordé, fíjate, cuando me decías que me acordé que te decía yo del nacimiento de Rebe. Uh-huh. Rebe nació a los 8 meses que mi mamá falleció.
Okay.
O sea, yo me enteré que estaba embarazada de Rebe un mes después de que había fallecido mi mamá.
Okay.
Entonces ahorita, por eso también me entró no había captado yo esa situación. Pero bueno, por eso mi mamá no estaba conmigo, pero pues estaban todos, o sea, estábamos, digo, realmente siempre me he sentido protegida y acogida, tanto por mis hermanos, por la familia de Rubén y por mis hijos, o sea, realmente.
No, me queda claro esa parte porque las oigo a las dos y oigo como esta comunión, ¿no? Entre ambas, no tengo el gusto de conocer a Sofía y Rubén, se llama.
Sofía y Rubén.
Pero me puedo imaginar que es una familia unida por lo que me están diciendo. Y tan unida que Rubén fue el primer donador de médula de Rebe.
Sí.
Y eso la ayudó a ella a salir adelante. ¿Estoy en lo correcto?
Sí. Sí. Rubén estaba en segundo de secundaria.
Okay.
cuando donó.
Ok. ¿Qué pasa después? ¿Cómo, sobre todo, cómo va viviendo Rebe ese proceso? ¿Cómo una niña de 10 años... asimila esta realidad Y en esta primera etapa, porque sabemos que hubo una segunda etapa, ahorita llegaremos a eso, pero en esta primera etapa, ¿qué veían ustedes en Rebe que las inspiraba, que los mantenía unidos, que los mantenía luchando? ¿Qué es lo que como mamá y como hermana ella les transmitía?
Pues yo creo que lo que platica mi mamá de como de toda la unión familiar, los primos, o sea, de cuenta que ese primer año de Rebe, de tratamientos, estaba el cuarto lleno todos los días y luego no nos daban permiso, ¿verdad? De que no, nada más pueden entrar 5, pero bueno, no nos importaba y estábamos ahí todos en el cuarto. Le hacíamos mucha fiesta. Su Navidad, el primer diagnóstico de Rebe fue en diciembre, ¿verdad, mami? Principios de diciembre. Entonces, okay. Bueno, le tocó pasar ahí la Navidad. Y una de las primas le llevó un pino de Navidad para el cuarto, okay. Y le decoró todo el cuarto. Y bueno, ahí hicimos el intercambio de la familia. O sea, como que todos los momentos los pasábamos con ella ahí. O sea, se puede escuchar como raro, pero siempre estaba como muy divertida.
Okay.
O sea, estaba muy chiquita y como que el hecho de, pues sí, como que de que siempre hubiera gente y sus amigas iban y la visitaban. Ella siempre platicaba que eso, pues, le encantaba. O sea, como que para ella fue lo máximo y bueno, sí nos decía ya cuando fue creciendo, ¿verdad? Que fue algo que le ayudó mucho.
El tener ese acompañamiento, uh-huh. Que de hecho... me platicabas tú, Magdalena, que una vez que ella sale de ese primer diagnóstico, ustedes se van a vivir a Ciudad Victoria.
Sí, bueno, años después.
Años después.
Sí.
Y ahí es cuando ella empieza con todo esto de querer regresar un poco de lo que ella recibió a través de la fundación, o cómo empieza en ella ese deseo de querer trascender de alguna forma.
Fíjate que desde que salió, o sea, cuando ya el trasplante y pasó todo.
¿Cuánto duró en la primera etapa?
Son como unos 8 meses. 8 meses, porque okay. Antes los trasplantes eran bien complicados. Okay. Estabas en un cuartito como una pecerita. Estábamos aislado. Ella y yo solas.
Okay.
Casi dos meses.
Por
no, mes como, y medio, sí, más o menos.
40 días, ¿no? Creo que fue.
Sí, un buen okay. tiempo. Si yo quería salir de la pecera, podía salir, pero al regresarme tenían que echarme o sea, era muy, muy complicado.
Okay.
Ahorita creo que ya es más fácil, okay. Sí. Pero se me fue la onda.
Preguntaba que ¿cuánto tiempo duró? Me dijiste que 8 meses y que luego después, ¿cómo le entró a ella ganas de ayudar?
Casi cuando ya ella ya nos dijeron que ya estaba dada de alta, me dijo, mamá, es que estaba su cuarto lleno de peluches y lleno de regalos y de lo que tú te pudieras imaginar. Peluches, bolsas, diademas. O sea, había... Julio Cepeda estaba en su cuarto. Entonces me dice, mamá, son muchas cosas. ¿Por qué no las regalamos al hospital?
Estamos hablando de una niña de 11 años. O sea, wow.
Sí. Y pues en ese momento realmente sí se me hizo complicado porque dije, ay, no, ¿cómo va a ir ella a un lugar a ver... a los niños, no sé, sí me dio nervio y yo fui la que no le ayudé. Okay. O sea, yo me hice a un lado y ya no le hice caso, pues. Okay. Y luego cuando ya tenía 13 años en Ciudad Victoria, que fue cuando nos fuimos a vivir por 4 años, ahí me dijo, ay, mamá, ¿por qué no hacemos lo que habíamos dicho? De ir a los hospitales.
O sea, ya habían pasado 2 años de que había estado dada de alta.
Dije, bueno, pues ya está más madura, ahora claro. Sí ya puede. Y además, se le notaba que ella gozaba con los niños. O sea, entonces me decía, mamá, es que aparte yo quiero ir al hospital a platicar con los niños, a jugar. Bueno, pues ok. A ella se le ocurrió hacer unas gomitas con enchiladas.
Ok.
Las hacía, las vendía y con eso compraba juguetes y cosas y se iba al hospital a llevárselos.
Ok.
Y así fue como empezó. Estuvo 2 años más o menos haciendo eso.
Ok.
En Ciudad Victoria.
¿Después se regresan ustedes a Monterrey?
Sí, pero antes de regresarnos es cuando recae.
Ok.
O sea...
¿Le vuelven a diagnosticar leucemia?
Sí.
Allá, en Ciudad Victoria.
Sí.
Ok.
una leucemia en teoría muy fácil de curar, pero pues no nos tuvo, o sea...
Me decías que era en la encía, ¿verdad?
En la encía y decía en extramedular. Okay. Entonces en la sangre no estaba.
Ok.
Pero bueno, pues a final de cuentas tuvo que ser todo el protocolo, ¿verdad?
A ver, y aquí en esta segunda recaída, Jimena, tú juegas un papel fundamental, porque tú te conviertes en su donadora en esta ocasión. Háblame de ese proceso, háblame de ese momento. ¿Tú ahí cuántos años tenías?
En la primer recaída, pues unos 22.
22.
Ya te habías casado. Es que fue hasta la segunda vez. O sea, en esa ocasión no le hicieron el trasplante.
Sí, es que ya se cuenta que fue la segunda recaída. Ajá. Y de esa ya fueron seguidas, ya fueron sí, unas... O sea, la daban de alta y a los 6 meses tenía otra una recaída, vez, sí, la daban sí, de sí, alta. Sí. O sea, ya fueron como muy seguidas.
Muy constantes. Entonces, y en ese tiempo constante es cuando tú te conviertes en su donadora.
Sí, sí. A la tercera recaída. Pero entonces fue como la tercera recaída. Yo tenía 26 años.
Ok.
Sí, ya estaba más grande.
¿Cómo se dio? Háblame de ese momento de cómo se da esto de ser donador.
Pues... Yo creo que de los 18 a los 25, sí. Pues fui, como que agarré un caminito de empezar a buscar bienestar, ¿verdad? Okay. Entonces, me platicaron de un curso de mindfulness. Entonces, tipo, lo tomé ese curso. Empecé a ir al psicólogo, que no había ido yo al psicólogo.
Tú me decías que tenías ahí como episodios un
sí,
poco de
como
ansiedad.
Sí, como que empecé con temas de ansiedad. Okay. Entonces, empecé a ir al psicólogo. Eso fue tantito antes, fue como a los 22.
Ok.
Entonces, bueno, te digo, como de los 18 a los 25, pues bueno, empecé como este caminito de buscar herramientas. Y... A los 25 que me toca ser donadora, pues ya traía como otro mindset, ¿verdad?
Qué
o como
padre.
Sí, como que ya me sentía lista. O sea, okay. A lo mejor si a los 18 años me hubiera tocado, me hubiera entrado más nervio, ¿verdad?
Okay.
Digo que en realidad es un procedimiento sencillo, pero bueno, igual, la verdad, yo soy muy nerviosa para... no sé, cuando te duermen.
Claro,
¿no?
Claro.
Que te digo, es algo muy sencillo, pero bueno, de todas maneras a mí me entraban los nervios, pero bueno, ya me sentía lista. Y bien padre porque, bueno, Rebe también en ese entonces empezó a ir al psicólogo y también le empezaron a interesar mucho esos temas de bienestar y las emociones y como el amor propio.
¿Ella ya estaba en sus 18?
No, ahí. Rebe ya, bueno, sí, como unos 18.
Se me hace que tenía, sí.
18. Entonces, bueno, bien padre porque a la hora que hicimos el trasplante de médula, nuestra psicóloga, íbamos con la misma psicóloga, nos hizo como ella le decía psicomagia. Entonces, bueno, fue un proceso, la verdad, bien padre porque hicimos como un decreto, ¿verdad? De que lo que ella iba a recibir con mi donación y lo que yo iba a recibir, pues al ser la donadora. Y bueno, la psicóloga nos puso hasta que el doctor lo firmara y así. Entonces, bueno, tuvo como que estuvo padre, ¿verdad? Tuvo así como un significado bonito.
¿Qué recibiste?
Ay, no sé si lo quiero platicar.
Tantito, cuéntanos, ¿qué recibiste a grandes?
No, pues, digo, ¿qué recibí? Recibí demasiado, demasiado. Okay. La verdad es que lo que te decía ahorita de que todos los hermanos teníamos una conexión muy fuerte con Rebe, entonces... Okay. Siento que lo que al final, o sea, como los últimos años, lo que nos unió también mucho a mí y a Rebe fueron esos temas. Uh-huh. O sea, como que yo iba al hospital y, bueno, nos compartíamos, ¿verdad? Porque luego ella, ay, ahora yo estoy tomando un curso de tapping y ya me lo enseñaba. Y, ay, ahora yo estoy leyendo este libro y me lo enseñaba. Y luego, bueno, yo le decía también, luego yo me fui a un curso de Joe Dispenza. Entonces, sí. Tipo, le platiqué a Rebe. Y, bueno, así como que nos compartíamos, todos esos temas, ¿verdad?
Qué padre, la verdad sí. Es que he tenido varios casos aquí de trasplantes de diferentes órganos y siempre hay como esa conexión y ese vínculo que queda eterno cuando un pedacito de una persona es parte uh-huh. de la otra, ¿no? Y hay una conexión importante y por eso quise tocar el tema y obviamente lo que tú quieras platicar, eso es lo que vamos a platicar. Pero me encanta esta parte que hablas de esa conexión, porque si bien el simple hecho de tener una hermana menor, pues siempre te da, como hermana mayor, creo, como ese deseo de proteger, de cuidar. Pero en este caso, aún más, o sea, porque aún más tuviste tú la oportunidad de darle un pedacito sí. de ti para que ella estuviera sí. bien, ¿no? Y sí, esa parte, sí, sí. de verdad, que te la aplaudo, sobre todo por eso que nos dices que eres un poquito nerviosa en estos procedimientos. Claro, súper entendible. Te felicito que hayas tenido esa valentía. ¿Qué pasa después? Una vez que sucede el trasplante, ¿cómo sigue evolucionando Rebe desde ese momento hasta sus 21 años, que es cuando ella parte al cielo?
Ya después de este trasplante, Rebe ya había entrado a la UDEM.
Okay.
A lo mejor estaba en el primero o segundo semestre de la UDEM.
Okay.
Siempre quiso seguir. Nunca dijo, ¿sabes qué? ¿Ya para qué estudios? ¿Sí? ¿De qué me sirve? Nada, ¿verdad? Siempre, en esa ocasión, por ejemplo, no se le cayó el pelo esa vez. No, hasta la próxima vez, ya fue cuando, la cuarta vez, digamos, que sí se le había caído el pelo, sí me dijo una vez, ay, mamá, no sé si entrar a la UDEM, porque todo el mundo me va a voltear a ver. Le digo, y luego, ay, sí, cierto, ¿verdad? Sí, inscríbeme. O sea, de veras que nada más faltaba decirle, y desde chiquita, no tenía pelito, fuimos al cine ella y yo, y me dice, mamá, ¿ves? Yo no quería venir al cine. Le digo, ¿por qué? Dice, porque esos niños se están burlando de mí. Y se había unos niñitos que volteaban y ja, 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 claro. Y se reían. Le digo, sácale la lengua. Entonces, le sacó la lengua y voltearon. Ya se voltearon, ya no volvieron a voltear. Y le digo, ¿ya ves? Me dice, ay, sí, cierto. O sea, como que siempre era, ay, sí, cierto, ¿verdad? O sea, nunca, ni ella ni yo nos clavábamos en que, ay, sí, pobre Rebe, se va a sentir, como para claro. que sale, si trae. Casi nunca usó peluca, o sea, siempre ella prefería andar peloncita. Peloncita.
¿De dónde sacabas tú las fuerzas, Magdalena? O sea, ¿de dónde sacabas la fuerza para afrontar, pues, esta realidad que tu hija estaba viviendo y para tener, pues, esas agallas de decirles, sácale la lengua a los niños? O sea, ¿de dónde sacabas tú eso que hacía que Rebe tampoco se cayera y que tu familia permaneciera con esa unión?
Pues mira, yo creo que yo siempre pensé, le di gracias a Dios que fuera la chiquita.
Okay.
Porque, hijo, si hubiera sido Sofía, pues ahora sí que cómo cuido a los demás. O sea, como que dije, bueno, ya los demás están grandes. Rubén, te digo, estaba en tercero de secundaria, pues Jimena ya estaba en prepa. Y Sofía estaba estudiando la carrera de chef, entonces... Okay. De chef pastelera, entonces...
Ay, me hubieran traído un pastel.
Entonces, pues realmente ya estaban grandes, ya no tenía yo a quien cuidar.
Ok.
Entonces eso me ayudó mucho a mí, porque pues ya podían ellos vivir ellos. Digo, no tenía que yo estar encima de ellos, ¿verdad? Claro. Y no sé, la verdad, no sé, yo creo que Rebe, no sé, pues Diosito, no sé, la verdad es que, pero siempre estuvimos, siento yo que sí... Estuve tranquila y siempre como que intentando, pues así es la vida. O sea, me acuerdo mucho que una amiga me decía, pero ¿por qué Rebe? O sea, no entiendo por qué Rebe se tuvo que enfermar. Y me acuerdo que volteé y le dije, ¿y por qué no? O sea, ¿qué tengo yo para que mi gente no se enferme? Ay, me dijo, nunca lo había visto así, pero sí tienes razón. Y luego me decía, ¿por qué me dijiste eso? Le digo, no sé. No sé, a lo mejor era mi pensamiento, solo yo sola me lavaba la cabeza de decir, a ver, si me pongo a darme lástima yo misma, a decir por qué a mí, pues a ver cómo en feria.
Claro.
Más vale pensar, pues ahora tengo esto, adelante. O sea, hay que salir adelante y no nos podemos clavar en tenernos lástima.
Totalmente, agarraste un papel de protagonista más que de víctima, ¿no? De alguna forma.
Sí, como querer, pues sí, tenemos que salir adelante. Y yo creo que Rubén, mi esposo, es igual que yo, o sea, piensa igual que yo. Rubén es siempre, como dicen, echado para adelante. Siempre es muy positivo. Entonces, pues yo creo que ahí entre los dos salimos adelante, ¿verdad?
Después de... Este proceso de, de esta segunda vez, que ya nos los explicaron, que fueron después como muchas muy constantes, Rebe, pues la batalla la gana, pero en el cielo, ¿no? Ella se va al cielo y ustedes se quedan aquí para continuar con ese legado. Ella ya no podía seguir después con la fundación, me comentabas tú, por temas de salud, ¿es correcto?
Sí, y también decidió, decía mamá, pues enferma no puedo. Entonces sí, como que un tiempo...
En pausa.
Sí, dijo, mejor lo vamos a dejar en pausa y ya después volvemos a empezar.
Antes de pasar a esto de ese legado que ella dejó, yo quiero que ustedes me platiquen cómo se puede sobrepasar un duelo de una hija y un duelo de una hermana. ¿Dónde está la clave para que la gente que nos está viendo o escuchando hoy puedan ver en ustedes como ese, a lo mejor ese atajo o esa clave para cualquier situación complicada que estén pasando, ¿no? En tu caso, Jimena, voy a empezar contigo. Ya que tenías, y que sigues teniendo, porque eso creo que no se acaba, esa conexión con tu hermana, de repente pues llega el momento de decirle adiós de manera física. ¿Cómo se sobrepasa el duelo de tu hermana menor?
Pues mira, yo creo que en nuestro caso, algo que siempre he tenido como muy presente es que, o sea, definitivamente Rebe estaba con nosotros y Diosito estaba con nosotros porque nunca fue, ¿cómo te lo podré decir? O sea, muy doloroso, pero a la vez... lográbamos ver el otro lado de Rebe está en un lugar espectacular, sin sufrimiento, un lugar donde es puro amor. O sea, como que verdaderamente mi cabeza lograba entender el, ok, la voy a extrañar demasiado, si es un dolor en el corazón horrible, pero a la vez, wow, ¿dónde está? Y me acuerdo mucho... En justo un día antes de que Rebe falleciera, yo estaba ahí leyendo un libro que Rebe me había recomendado, que se llama Conversaciones con Dios. Uh-huh. Y bueno, justo ese episodio se trataba de más o menos de eso, como del duelo. Yo sin saber, Rebe estaba bien. O sea, lo de Rebe fue, pues, en horas, literal. O sea, de estar bien... la metieron a cuidados intensivos y, bueno, todo evolucionó, pues, en horas. Ajá. Entonces, bueno, la verdad, en el momento que yo leí el libro, pues, yo ni por aquí pensando que venía esto, ¿verdad? Okay. Pero estando ya en el hospital, ya cuando el doctor nos dice que, pues, bueno, que las cosas se veían difíciles, me acuerdo de lo que leí en el libro y le platico a mis papás y a mis hermanos. Le digo, justo en el libro que estoy leyendo que me recomendó Rebe, viene tal y tal y tal. Y bueno, era así como... Era algo muy bonito de como la explicación de cómo el alma se va al cielo, ¿verdad? Y pues está en un lugar increíble. Y me acuerdo mucho, no sé si tú te acuerdas, mami, que bajamos a la capillita y... Pues me acuerdo nada más como de decirle a Diosito de que si ya, o sea, si tú decides que es el momento, está bien, pero danos fuerzas, o sea, danos todo lo que necesitamos para que todo esté bien, ¿verdad? Entonces, por eso, la verdad es que sí es algo que me cuestiono, porque creo que todos, te digo, dentro del dolor estuvimos muy bien. Entonces, no me queda de otra más que pensar, pues, que Rebe estaba con nosotros y que Dios estaba con nosotros, porque no hay otra, pues, si no hay otra respuesta.
¿Sabes sí. qué lo dices? Increíble, Jimena, porque qué maravilloso que tu propia hermana haya sido el canal, a través de ese libro que te recomendó, para entender cómo su alma... trascendía. Sí. Y creo que esos son a veces los regalos que no vemos, ¿no? En nuestro día a día. Y esto que hoy nos platicas me parece súper, súper poderoso, me parece súper profundo y me parece, otra vez, con una conexión enorme con tu hermana, donde ella te dice, aquí está la respuesta a lo que vamos a vivir uh-huh. como familia sí. En las siguientes horas. Wow, me sí. parece increíble.
Sí,
qué
sí.
bonito. Magdalena, ¿cómo una mamá vive el duelo de un hijo?
O sea, digo, es muy difícil. Es muy difícil porque es un dolor que siempre va a estar. O sea, ese dolor no va a desaparecer. Yo creo que de nosotros depende el que ese dolor pueda como disfrazarse un poco y que puedas seguir viviendo, ¿verdad? Y que puedas seguir viviendo la vida. Como te decía hace ratito, pues trato de ocuparme, trato de estar ocupada. Realmente, bueno, tengo 4 nietos que me los dejan bastante. Eso me ayuda mucho porque son muy viajadoras las dos. Entonces, eso me ayuda mucho a estar ocupada. Y yo, sí, definitivamente, a mí Rebe me preparó para ese momento. Sí sabíamos unos meses antes, es la última vez, sí nos dijo el doctor, ya lo último, ya no hay nada que hacer. No te puedo decir que es un día, una semana, un mes, un año, pero yo ya no puedo hacer nada. No hay tratamiento que nos indique que pueda tener, que se le pueda quitar su enfermedad.
¿Nos quieres contar cómo fue que Rebe te preparó?
Sí, porque es algo muy bonito, que okay. se me hace que... Bueno, en ese momento no se lo dije a Rebe, ¿verdad? Digo, ya, mi esposo, ni a nadie, o sea...
Ella estaba consciente totalmente de su condición.
Sí, ¿sí? De su leucemia, sí, okay. sí, ella sabía lo que tenía y todo. Okay. Pero cuando nos dice eso el doctor, la verdad es que dijimos, Rubén y yo, vamos a esperar, porque realmente el doctor siempre dice eso y luego dice, ¡ah, ya salió esto! Mm. O sea, sí nos había pasado en las otras veces. Entonces, vamos a esperar a ver qué pasa, ¿verdad? Y entonces y ya, bueno, pues pasó una semana, 2 semanas, y el doctor efectivamente llegó y nos dijo, hay un tratamiento en Filadelfia, que es lo están experimental. Uh-huh. Entonces, vamos a intentar que pueda ir Rebe, nada más que necesitamos ponerle unos tratamientos aquí, y si ella aguanta esos tratamientos, la aceptan en Filadelfia, si no, no. Y bueno, no, pues ya, se cuenta que la esperanza, ¿no? Total. Y entonces ya fue cuando le platicamos a Rebe. Y ya todos saben que el doctor dice que está muy difícil aquí. Pero bueno, existe esto. Entonces vamos a hacer todo para que se pueda lograr. Y entonces Rebeca ya estaba muy consciente de eso. Y pues, siempre que platicábamos, siempre me decía, mamá, si no funciona, no, yo voy a estar con Dios, o sea, yo estoy en paz. Yo sé que de aquí me voy a ir, o sea, hay algo bien, está algo bonito. Ella ya había leído ese libro. Una de las cosas, ella me decía, por ejemplo, mamá, en la pregunta que dice, ¿por qué Dios permite enfermedades? La respuesta es porque hay doctores. ¿Por qué Dios permite la muerte? Porque alguien se tiene que morir, o sea... Ella tenía todo bien claro, como que lo que te decía hace ratito, ¿por qué yo no? O sea, uh-huh. siempre eso yo creo que lo tuvo. Y en la manera en que me preparaba, pues esos últimos 15 días que estuvo en el hospital, estábamos en el Muversa uh-huh. de Hidalgo, era pandemia.
Okay.
Entonces realmente, pero nos dejaban entrar, ¿verdad? Sí, sí iban
pues
ustedes
escondidas.
Y todo.
Siempre hacemos todo escondido.
Sí, tenemos.
Sí, porque como estaba la pandemia, como que todo era en este hospital, ¿verdad? Nos movieron de hospital porque pues los otros hospitales ya era puro pandemia.
Ya. Y estábamos ahí. Entonces, todas las mañanas, quería un café del Tim Horton. O sea, todo era como, bueno, ahorita vengo, Rebe, te voy a traer tu café. O sea, era como ya una dinámica de vida.
No, una rutina.
Como una rutina. Levantarnos, ir por el café, traerle su biscuit, su café. Desayunaba. O sea, como que todo platicábamos. Llegaban Sofía, Jimena, Rubén. O sea, como que era ya la dinámica de nosotros en el hospital.
Ok.
Y ahí era donde, digo, Rebe, que siempre me decía, mamá, yo voy a morir antes que tú, vételo como sabiendo, ¿verdad? Vete wow. imaginando eso. Yo siempre le dije, claro que no, mi amor, yo estoy más grande que tú estás más joven. Pero bueno, ella ya tenía bien claro que ella por su enfermedad iba a estar antes que yo. Se le fueron aclavando las, con ese tratamiento que le pusieron, ya no fabricaba plaquetas.
Okay.
Entonces, un día le ponían plaquetas y al otro día también, y al otro día también, y al otro día también. Entonces, ella se estaba dando cuenta que ella ya sabía que tenía que fabricar plaquetas para poder seguir irse a Filadelfia, si no podía ir.
Okay.
Pero planeábamos el viaje. Planeábamos el viaje con la prima que iba a estar allá y lo que íbamos a hacer. O sea, como que siempre fue positivo. Siempre fue todo, quiero ir a ver la nieve. Y entonces cuando lleguemos a Filadelfia, bueno, nos instalamos y luego vamos a ver la nieve. Y luego nos, o sea, ella estaba en su viaje y al mismo tiempo sabía que si no mejoraba lo otro, pues ni modo, ¿verdad? Nos pidió que nos juntáramos en diciembre. ¿Te acuerdas que fuimos a Jamé? Fuimos a una cabaña que tienen Jimena y su esposo en Jamé. Como que decía, mamá, quiero pasar la Navidad con todos. O sea, vamos a juntarnos, irnos todos. Nos fuimos una semana, nos acompañaron una hermana de Rubén y sus hijos. O sea, como que ella planeaba. Ella decía, quiero hacer esto, en su cumpleaños también. Realmente ella estaba preparándose para lo último. Hizo unos dibujos, donde ella, el dibujo uno que dijo que era para mí, dice, llama a la magia. O sea, al final le puso llama a la magia. Entonces, pues digo, ya lo te pones a pensar y dices, bueno, realmente me estaba preparando para... Y por eso a lo mejor estamos también muy tranquilas, porque sabemos que ella estaba tranquila.
Claro. ¿Querías tú decir?
Sí, no, nada más. Sí, que Rebe estaba lista.
Sí, siempre estuvo lista. La verdad es que siempre estuvo lista para lo que venía. Yo creo que nosotros a lo mejor no tanto, pero siempre que yo le decía, Rebe, otra vez al hospital, la última vez, que era pandemia, ya ella estaba dando clases en un colegio, en el Nesaldi. Iba apenas en tercer semestre, pero pues yo no sé ni cómo consiguió el trabajo, porque a mí nunca me dijo hasta que ya tenía el trabajo. Y ahí iba yo y la llevaba y la traía y todo. Y resulta que era pandemia, entonces ya ves que los finales de cursos hacían una caravana para saludar a los maestros. Entonces, era miércoles, y le digo, Rebe, me habló el doctor, el examen salió mal, tienes que entrar al hospital. Mamá, qué pena, dile que yo puedo hasta el sábado. Estoy porque ocupada. Yo tengo que ir a la caravana. Y yo, ¿cómo, Rebe? Me dice, no, sí, o sea, no, hasta que pase la caravana, yo no me la voy a perder, como todo el semestre, y me voy a perder la caravana, claro. No. Bueno, pues el doctor aceptó. Fuimos a la caravana, subió al coche y me dijo, ¿sabes qué? Vamos al hospital. O sea, de ahí nos fuimos al hospital. Entonces te digo, ella hacía todo. Ella decía, ¿quién sabe si lo voy a poder volver a hacer? Mejor lo hago ahorita.
Claro, disfrutaba cada momento.
Sí.
Y algo que me llama la atención de todo esto que hoy me platican es cómo ella lograba, a través de estas anécdotas, cómo darle sentido a lo más simple, ¿no? A una caravana, a compartirte un libro, a poder tomarse ese café y vivir esa rutina contigo, a pedirles que fueran a esta cabaña con tu familia, tu esposo. Y ese sentido mayor creo que hoy es lo que conocemos como regala sonrisas. ¿Regala sonrisas?
Regala una sonrisa.
Regala una sonrisa.
Sí.
Cuéntenme, ¿cómo es que deciden, una vez que Rebe se va al cielo, cómo es que deciden retomar ese sentido que ella le da a todo para poder volver a pues ahora sí que a voltear a ver esta iniciativa que ella había iniciado para ustedes continuarla? Háblenme un poquito de cuando toman la decisión y háblenme un poquito de qué es lo que esta asociación tan maravillosa logra a través del impacto que tiene con los niños con cáncer.
Bueno, ahí sí, Jime.
Jime.
Fue la que le echó muchas ganas al principio.
Bueno, pues fueron pasando los meses.
¿Ella, en qué mes falleció ella?
En enero.
En enero, ok.
Fueron pasando los meses y la verdad es que al principio, pues ni por aquí, ¿verdad? O sea, como que no es algo que lo pensamos de inmediato.
Ok.
Fueron pasando los meses y bueno, luego la familia ya nos empezó a preguntar, unas amigas de Rebe, ¿qué va a pasar con la fundación? Y ahí fue cuando decidimos retomarla.
¿Cuánto tiempo después?
Como, creo que fue como en noviembre.
Sí. Okay. De enero a noviembre.
Sí, más o menos. Y bueno, en lo que empiezas, y ya sabes, luego también como para darla de alta. Rebe, no, Rebe la tenía más informal. O sea, Rebe, pues sí, no la tenía dada de alta, ¿verdad? Ella nada más, pues, juntaba su dinerito y compraba, lo que le quería llevar a los niños. Entonces, bueno, en lo que empezamos como toda la papelería y todo eso, nos tardamos unos meses. Y, bueno, al principio, pues nos sentamos, ¿verdad? Como a pensar, a ver, ¿qué es lo que hacía Rebe, verdad? ¿Qué hubiera querido Rebe? Entonces, bueno, Rebe empieza la fundación pensando en que quería que niños en situaciones similares a la de ella vivieran momentos felices como los que ella vivió. O sea, ella sí nos recalcaba que para ella el hecho de que toda la familia estuviera ahí, de que le estuvieran llevando y consintiéndola todo el tiempo, porque cada vez que iba a ir a alguien al hospital, ¿verdad? ¿Qué se te ofrece, Rebe? Y bueno, sacaba su antojo y se le cumplía. ¿Haz de cuenta? Sí. Sí, o sea, como todos esos momentos que para ella estaban llenos de alegría, quería que otros niños pudieran vivirlos porque...
Replicarlos.
Sí, porque ella decía, pues fue lo que a mí me hizo pasarla mejor, ¿verdad? Okay. Dentro de la enfermedad. Y bueno, empezamos así, ¿verdad? Como lluvia de ideas y bueno, ¿qué podemos hacer? Contactamos al doctor que estaba pues apoyando a Rebe. Y bueno, él súper contento, ¿verdad? De que claro, felices de que nos ayuden. Él está en el hospital universitario, o sea, tiene como su consultorio privado y además está en el hospital universitario. Entonces, bueno, ahí es donde decidimos empezar, ¿verdad? Okay. Apoyando al doctor Oscar y a su equipo. Y bueno, ha ido como evolucionando un poquito como el enfoque de la fundación. Y ahorita lo que estamos haciendo es, tenemos una psicóloga que está en el hospital apoyando en la parte emocional.
A los niños y a las familias.
Sí, a los niños y a las familias con diagnóstico de leucemia y en hematología pediátrica. Okay. Entonces, bueno, bien padre porque pues es justo lo que Rebe estuvo haciendo sus últimos años que para ella pues le traían mucho bienestar, lo que te platicábamos del psicólogo, como aprender, aprender a ponerle nombre a las emociones, todos esos temas que pues los tienes que aprender, ¿verdad? Como que es muy raro ya traerlos de naturaleza, ¿verdad? Entonces, bueno, está muy padre que la psicóloga pueda, pues, encaminarlos y apoyarlos.
Claro, claro.
Entonces, bien bonito porque, pues, ahorita ya tenemos como varios pacientitos que nos han dejado su testimonio.
Ay,
y cómo hayas de cuenta un adolescente que había dicho que él ya no iba a seguir sus tratamientos, pues porque estaba enojado, a veces miedo, ansiedad, a veces miedo de los papás que deciden dejar de ir al hospital. Este paciente le hacen la cita con la psicóloga que nos está apoyando y pues así como que pensando, a lo mejor va, a lo mejor no va. Total, sí llega la cita, sin querer decir una palabra. Y bueno, ya la psicóloga se lo ganó. Y ahorita él está bien contento. O sea, ya se da cuenta que no falta su cita con la aula psicóloga. Ya retomó sus tratamientos. Y te digo que nos dejó un pues como su testimonio escrito,
ay,
¿verdad? Bien contento, sí, platicando eso. O sea, que ya puede como entender lo que siente. Ya se siente tranquilo. Entonces, bueno, ahorita en la fundación nos estamos enfocando en apoyar esta parte como emocional.
Ok, qué padre.
Sí.
Y aparte muy de la mano con lo que ella, me platicas, le apasionaba, todos estos temas. Después de todo esto que han vivido, yo quisiera saber, desde su punto de vista, y esta pregunta es para las dos, ¿para qué llegó Rebeca a su vida? O sea, ¿cuál es ese para qué mayor que hoy las mantiene ustedes aquí haciendo lo que hacen? O sea, ¿para qué? ¿Para qué fue Rebeca tu hija? ¿Para que tú lograras qué? ¿Para que tú hicieras qué? ¿Para que tú pensaras qué? ¿Para que tú aprendieras qué?
Pues mira, tío, para mí Rebe desde un principio fue un regalo, porque te digo, para empezar, pues nació 8 meses después de que mi mamá falleció, que para mí el, esposa, el fallecimiento de mi mamá me costó bastante. Y bueno, llegó Rebe a alegrarme esos días, esos momentos. Y después, pues digo, siempre era, yo veía cómo se llevaba con todos sus hermanos. O sea, realmente llegó a hacernos a la vida, todos la vida más fácil, porque pues se llevaba 7 años, o sea, para Sofía y Jimena era como la muñeca, para Rubén pues era su hermana chiquita que la protegía. O sea, realmente yo siento que Rebe llegó a la familia a unirnos. Estábamos unidos, pero siento que nos unió muchísimo más.
Fue el pegamento que necesitaban.
Sí, y no quisiera decirlo así, pero siento que la enfermedad también nos unió. Okay. Y nos, realmente nos dio muchas cosas buenas y muchas cosas dolorosas, ¿verdad? Digo, porque son, digo, la leucemia es una enfermedad muy dolorosa cuando ya es una leucemia grave. Hay leucemias muy sencillas, pero pues a ella le tocó la lotería de que fuera la más dura. Y realmente nos dejó, nos dejó mucho su fortaleza. Yo siento que para mí, o sea, no es que la quiera más que a mis otras hijas, pero es algo especial. Bueno, pues todos, o sea, cada uno es especial,
entiendo,
¿verdad?
Sí, entiendo,
pero
lo que quieres decir.
Rebe realmente, yo creo, hizo muchas cosas, es que hizo demasiadas cosas en su vida que yo creo que una otra persona, y sí, luego de repente ella veía Instagram, o sea, sí decía, mamá, ¿por qué hay gente que está enferma y pone eso en el Instagram? Como martirizándose, okay, como haciéndose víctimas.
Okay.
Ella siempre que veía eso, no le gustaba. Le gustaba ver las bloggers que ponían a su niña bonita, o sea, lo bonito, ¿verdad?
Lo divertido.
Se divertía mucho con Jimena Longoria. Se divertía mucho porque era muy graciosa al principio y se divertía mucho, o sea, sí se divertía mucho cuando eran cosas bonitas. Yo creo que eso, ella nos vino a dar mucha felicidad.
Y me encanta, fíjate, cómo dices que incluso la enfermedad también trajo cosas bonitas. Y es increíble porque a veces en el dolor más profundo también hay la belleza colateral, como yo le llamo, que es pues todas estas cosas que luego florecen cuando está la cosa más complicada, ¿no? Y te agradezco mucho que nos compartas esta parte de tu pequeña Rebe como mamá. En tu caso, Jime, yo estuve ayer platicando contigo y platicábamos un poco de cómo, de alguna manera, lo que te ha tocado vivir, creo yo, y analizándolo un poquito, te ha preparado para lo que tú, como Jimena, ibas a enfrentar después, porque te toca vivir también una enfermedad similar con tu esposo. Tienes una niña que llegó por adopción y has empezado o ya llevas un buen camino recorrido en esto del bienestar, de buscar como esta parte de un propósito mayor, de un propósito profundo. ¿Cómo es que el que Rebe sea tu hermana te ayudó a todo esto? ¿Para qué llegó Rebe a tu vida?
Sí, pues mira, ahorita que preguntabas qué fue para mí, ¿verdad? Como que Rebe fuera mi hermana. Bueno, creo que el estar con ella, pues siempre eran como momentos muy bonitos. O sea, siempre estar con Rebe era lo máximo. ¿Y qué me dejó como la enfermedad? Pues sí creo que si no hubiera vivido la enfermedad, no hubiera entendido como también como el lado bonito de la vida. O sea, no hubiera, ¿cómo lo diré? O sea, como poner los ojos en lo bonito. O sea, sí, existe el dolor, pero también existen cosas maravillosas, ¿verdad? Entonces, creo que eso fue justo lo que me dejó, o sea, como poder abrir los ojos a todo lo bonito de la vida. Y bueno, ya después, Julio, mi esposo, también fue recaída. O sea, él, su primer diagnóstico fue a los 18 años. Okay. Yo ahí no lo conocía. Entonces, bueno, cuando tiene esta recaída, ya estábamos casados. Yo tenía 27 y él 28. Yo ya había entrado, digo, en estos temas. Entonces, y él también. A Julio, mi esposo, le encantan. Entonces, siempre fue como enfocarnos en el presente y en vivir momentos bonitos. O sea, sí está eso, pero también está esta comida que vamos a comer, que está deliciosa. Y también está, no sé, el parquecito que podemos salir a dar la vuelta. Y también está el viaje que estamos planeando. Y también está, o sea, como que enfocarnos, pues, en todo lo que sí hay, ¿verdad? Como poner atención en lo que sí hay y, pues, lo que se siente bonito, ¿verdad?
Claro.
Entonces, bueno, sí, creo que fue eso.
Qué bonito, y sí. Qué bonito cómo lo pones. Y sí, definitivamente, a veces se nos olvida disfrutar de las pequeñas cosas y regalos de la vida. Y es verdad lo que tú dices, ¿no? Cuando estamos viviendo en el presente y cuando nos enfocamos en la parte positiva, sin dejar de lado todo lo que hay duro de retos, que por supuesto no es que queramos tapar el sol con un dedo, pero es tratar de entender que donde hay luz también hay oscuridad, donde hay oscuridad también hay luz. Entonces se necesitan las dos para poder, pues, tener esta vida, que yo siempre lo digo así, llena de matices y colores, ¿no? Y el poder tener la oportunidad que tienes tú hoy de entender que la vida tiene todos estos matices y estos colores, creo que es un regalo que también Rebe seguramente te dio para que tú pudieras iniciar este camino de entendimiento.
Sí.
Todo esto que hoy ustedes hacen a través de la fundación y todo esto que hacen para preservar, ¿no? Déjame decirlo así, el legado de Rebe es súper inspirador y esperanzador. A mí me fascina cuando alguien, y lo admiro mucho, tiene como esta capacidad de poder sacar su historia de, siempre lo digo así, de sus cuatro paredes para ponerla al servicio de los demás. Y hoy lo que ustedes están haciendo es eso, es precisamente ponerla al servicio de los demás. Yo al principio dije que en esta cabina estamos cuatro, porque no tengo la menor duda de que Rebe está aquí. Si ustedes hoy pudieran tener una conversación en voz alta con Rebe sobre esto que hemos platicado, sobre lo que hoy están haciendo con la fundación que ella inició, sobre cómo están viviendo esa vida, sobre todas estas enseñanzas que ella les dejó, ¿qué le dirían? Me gustaría empezar por la mamá. Imagínate que aquí está Rebeca, bueno, no te imaginas, aquí está Rebeca, pero que está enfrente y que vas a tener una conversación en voz alta con ella. ¿Qué le dices hoy a tu hija?
Híjole, no sé. Pues primeramente le tendría que pedir perdón, porque ella no quería que le pusieran el tubo, ¿cómo se dice?
La traqueostomía.
Que la entubaran.
Ok. Y pues tuve que firmar que sí. Ok. No, realmente tenía que decirle eso. Y bueno, pues le diría que la verdad me hizo muy feliz, que para mí fue una niña maravillosa. Me siento muy orgullosa de todo lo que logró. Pienso yo, me imagino, me remoto yo a mis años si tuviera ella y yo no hubiera logrado ni la mitad de lo que ella logró, de lo que ella hizo y de lo que le dejó a los demás. Y pues la verdad es que la extraño mucho. Es lo que yo le tendría que decir también. Que la extraño mucho y que, bueno, pues estamos trabajando por ella.
Qué bonito. Gracias, Magdalena. Jime, dile algo a Rebe.
Yo le daría las gracias porque sí creo que parte de, pues de lo que soy ahorita, bueno, es gracias a lo que viví con ella y lo que nos enseñó ella, y pues gracias y te amo.
Qué bonito, de verdad. Sí. Gracias Rebe por esta familia que dejaste tan unida. Gracias darles hoy la fortaleza de venir a compartir esta historia, que es la primera vez que la hablan así, lo cual quiero yo también agradecer que tengan la confianza de utilizar estos micrófonos para que su mensaje haga eco, ¿no? Ya para finalizar, lo último, yo quisiera saber, ¿qué creen ustedes que Rebe quisiera decir a toda la gente que nos está viendo o escuchando como mensaje? ¿Cuál creen ustedes que sería el mensaje para toda la audiencia de acuerdo a las enseñanzas que ella les dejó? Ahora voy a empezar con Jime. Jime, ¿cuál crees tú que es ese mensaje que Rebe, si estuviera aquí físicamente, le daría a toda la gente?
Pues lo primero que se me vino a la cabeza es disfruten. O sea, siento que fue lo que hizo Rebe y pues sí, disfrutar, o sea, disfrutar todo.
Me encanta, disfrutar. Magdalena, ¿qué crees que sería ese mensaje que Rebe daría?
Pues sí, yo creo que sí, que sean felices, o sea, que hay que aprender a ser feliz con lo que tenemos. Y yo creo que si en algún momento ella sí me platicaba, como te comentaba hace ratito, las personas que llegaran a tener alguna enfermedad o algún diagnóstico complicado, que no lo vean como que es, o sea, no lo vean mal, sino que traten de sacarle lo bueno a lo malo, porque sí lo platicamos en algún momento y sí me decía eso, mamá, me gustaría que toda la gente tratara de ser feliz con lo que tiene y que no sufra por lo que le pasa, ¿verdad?
Qué bonito. Wow, gracias de verdad a las dos por haber estado hoy aquí en el programa. Gracias por venir a compartir su historia, gracias. La historia de Rebe. De verdad que pues nos deja el corazón muy lleno de saber que existen seres humanos como ella, que si bien no está ya aquí físicamente, sigue estando presente a través de ustedes y de lo que les dejó en sus corazones para que puedan ustedes seguir impactando con ese mensaje de seguir disfrutando, con ese mensaje de ver siempre lo bueno. Gracias a ambas. Pero antes de que se me vayan, déjenme les digo que yo al final hago una dinámica con todos mis invitados donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra, frase, pensamiento, idea, emoción, sentimiento, lo primero que venga a su mente me lo digan. Entonces voy a decir Magdalena, tal palabra, y tú me dices, y luego Jimena, okay. Y así. ¿Sale? ¿Listos?
Listas.
Empezamos. Magdalena, Rebe.
Amor.
Jimena, empatía.
Compañía.
Magdalena, sonrisa.
Alegría.
Jimena, legado.
Rebe.
Magdalena, amor.
Abrazos.
Jimena, familia.
Amor.
Y esto es para ambas. Efecto, inspiración. Magdalena.
Me encanta. Me encanta que algo tenga inspiración hacia otros.
Gracias. Jimena.
Yo pensé en acompañamiento, como que escuchar las historias, pues bueno, acompañas a mucha gente que pudiera estar pasando por momentos similares.
Qué bonito. Gracias de verdad a ambas. Gracias por haber estado en el programa. Me gustaría, si quieren dar algún mensaje final, sus redes sociales, cómo podemos ayudar a la fundación. Un mensaje final para toda la gente que nos ve o escucha.
Sí, a la fundación nos pueden seguir en Instagram como Regala Una Sonrisa Oficial.
Ok.
Y, bueno, ahí tenemos toda la información para las donaciones.
Ok.
La verdad es muy fácil, puedes poner tu tarjeta, tenemos también Money Pool, transferencias directas. Okay. Entonces, bueno, sí los invitamos a que nos apoyen porque el proyecto está padrísimo.
Magdalena, ¿algo para despedirnos?
Pues gracias a todos los que nos han apoyado y a los que aún no, gracias como quiera, porque yo sé que nos van a apoyar y que estén seguros de que cada peso que nos den va a ser usado para que los niños sean más felices en estos procesos que créanme que son muy difíciles.
Por favor, todos ayudar, regala una sonrisa. Nosotros podemos ser ese granito de arena que puede hacer la diferencia, y nosotros podemos regalar sonrisas a través de esta fundación, que es una fundación seria, que es una fundación que da resultados, que es una fundación que ya probó que es posible hacer una diferencia. Así que, por favor, toda ayuda es bienvenida. De verdad que muchísimas gracias a ambas.
Gracias a ti.
Gracias a ti por invitarnos y por tu espacio y tu tiempo y todo.
Al contrario, gracias. De verdad que fue un privilegio tenerlas. Y bueno, gracias al de arriba, porque yo siempre digo que las historias me las mandan. Y en esta ocasión fue sumamente evidente. Así que muchísimas gracias a las dos.
Gracias.
Y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Efecto Inspiración.
Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.